Bueno, estamos en filosofía, pero les dije que íbamos a tratar de estudiar un poco o de ver al principio de esta clase. Ahí siempre no los apuntes. De ver al principio de esta clase lo que nos dice nuestra fe, ¿verdad? Porque la idea era que, ¿cómo hacemos filosofía? ¿Cómo hacen los hermanos filosofía si son religiosos, ¿verdad? ¿Cómo le hacen? ¿Dejan la fe a un lado o cómo le hacemos concretamente? O más bien, ¿nos apoyamos de nuestra fe para reflexionar humanamente, ¿verdad? Fe e inteligencia no se contradicen. De hecho, la fe es un don que la inteligencia recibe y que motiva a la inteligencia a buscar para creer mejor, para comprender mejor. Entonces no voy a ahondar más sobre ese punto, pero vamos a ver más bien concretamente cómo le hacemos, ¿verdad? Y bien, pues sí, para nosotros la fe pues está enraizada en la palabra de Dios. En la palabra de Dios y la tradición de la iglesia, el catecismo. Ahorita vamos a tomar algún pasaje del catecismo, pero me gustaría que viéramos de inmediato algunos textos bíblicos, ¿verdad? Que nos hablan de eso, de las virtudes, de las pasiones. ¿Qué le dice la Biblia sobre las pasiones, las virtudes, todas esas cosas? Bien, pues dice muchísimas cosas, ¿verdad? Vamos a tomar solo algunas pinceladas, algunos detallitos. Por allá hay algunas Biblias, si quiere alguien a lo mejor seguir. Como es filosofía, pues era normal que no trajeran Biblia. Y bien, pues vemos que ya desde el Génesis es algo normal, eso de las pasiones, ¿verdad? Dios creó a su criatura apasionada. Por lo tanto, las pasiones son buenas, porque es obra de la creación de Dios. Pero hubo un pequeño problemita al principio, ¿verdad? Lo del pecado original, que vino a darle a las pasiones como que un giro muy importante. Y ya desde el capítulo 3 lo vemos. Por ejemplo, cuando la serpiente tienta a Eva, ¿verdad? Génesis capítulo 3, versículo 5 y siguientes. Eva responde a la serpiente, la serpiente responde a Eva. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comeréis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y luego dice, y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, empieza a ver que hay algo interesante, ¿verdad? En lo que Dios le había dicho, no comas, el demonio hace que eso parezca interesante. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, que igualmente comió. Bien. Empieza a ver ese apetecible, ¿verdad? El fruto que Dios le había dicho no comas, pues no era ningún problema para la mujer ni para el hombre. Ellos escucharon la voz de Dios y iba muy bien, ¿verdad? Pero la serpiente empieza a hacer que ese fruto pues sea apetecible. Lo que no era apetecible antes, ahora parece ser apetecible. Y allí pues viene el pecado original, ¿verdad? Desobedecieron a Dios y comieron de ese fruto. Y entonces hubo una serie de consecuencias. Pues ya las conocemos muy bien, ¿verdad? Esas consecuencias. Hay un desorden que se instala. Bueno, no lo decía, pero sí, en experiencia propia también las conocemos, esas consecuencias. Pero en el fondo es un desorden, ¿verdad?, que se instala en el hombre y la mujer. Y lo vemos inmediatamente porque después de haber comido, empieza a haber reacciones. Uno y el otro tienen vergüenza, se esconden delante de Dios. Y luego pues viene la condena de Dios, ¿verdad? A la mujer le dijo: tantas haré tus fatigas cuanto sean tus embarazos, con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia, ¿ven? Desorden. Y él te dominará. Un dominio entre hombre y la mujer. Y bien, pues sobre todo en el Antiguo Testamento va a haber ese desorden en las pasiones. Que va a ser la continua historia de caídas del hombre, ¿verdad? Pues conocemos todos esos grandes pecados, por ejemplo, la gran ciudad del pecado que aborrecía a Dios, Sodoma y Gomorra, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer algunos pasajes. Génesis 39. Bueno, de hecho podríamos mencionar también Caín y Abel, justo después del pecado de Adán y Eva, pues también una historia de celos, ¿verdad? Caín que se enfada con su hermano y lo mata.
¿El celo es una pasión?
Sí, la ira. Se deja llevar por su ira.
Entonces todos los pecados capitales
en pasión. Sí, sí, sí. Es lo que vamos a ver, de hecho, en el fondo. ¿Por qué nos interesa reflexionar en filosofía de la virtud de la pasión? Pues para llevar mejor nuestra vida cristiana, ¿verdad? Es lo que les intento mostrar hoy.
Pero pasiones desordenadas.
Pasiones desordenadas, sí. Primero, acuérdense, primero,
subrayar que Dios creó a su criatura apasionada. Es buena la pasión.
El problema es cuando la pasión desborda, ya no está controlada por algo, ¿eh? Es como el agua que ahora tenemos, tanta agua que se desborda y crea muchos problemas. Pero si está controlada, es buena, da vida. Bueno, fue un ejemplo que se me ocurrió ahora. Bueno, entonces vemos esa pasión de Caín y de Abel, ¿verdad? Que este hermano que se enciende en ira por celos, y ahí también hay un desorden, ¿ven? La pasión de celos. Y que ataca a su hermano y que lo mata. Pero estaba buscando otro pasaje. Bueno, es que hice apuntes muy rápidos. Ese es el 4:5. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Yahvé dijo a Caín: ¿por qué andas irritado? ¿O por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado, acechando como fiera que te codicia. ¿Y a quién tienes que dominar? Qué interesante, ¿verdad? Si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando, que te quiere dominar. Entonces, de inmediato hay un lazo, ¿verdad? Entre ese desorden de la pasión y el pecado. Pensé que era Pues sí, debe ser el... Estaba buscando esa historia de cuando Dios envía fuego, ¿saben? Cuando Lot corre, bueno, huye de la ciudad, ¿verdad? Y que esa mujer se hace estatua de sal. Pero no me acuerdo qué era. Pensé que era de Génesis 32, pero no. Bueno, pues ya tienen en la mente, ¿verdad? Esa historia, ¿verdad? Mucho también los primeros capítulos del Génesis insistirán en ese desorden que se instala en el hombre. Mucho también es el aspecto sexual, ¿verdad? Al principio también, bueno, y al final también los escritos de los apóstoles insistirán mucho en eso, pero en el fondo pues es ese desorden, ¿verdad? De las pasiones que se va instalando en el hombre y lo conduce al mal, a alejarse de Dios, a alejarse de los mandamientos de Dios. Podemos también citar a Noé, por ejemplo. Por eso vino lo del diluvio, ¿verdad? Génesis capítulo 6, versículo 13. Dios dijo a Noé: he decidido acabar con toda carne, porque la tierra está llena de violencias por culpa de ellos. La violencia, ¿verdad? Por eso he aquí que voy a exterminarlos de la tierra. Hazte un arca, etcétera, etcétera. Otro detalle interesante es que la Biblia da a las pasiones una sede, y no es precisamente la cabeza, es el corazón. Por ejemplo, Génesis 6, versículo 5.
Sede.
O sea, donde radican las pasiones, pues. Génesis 6, versículo 5 y siguientes. Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra, y que todos los pensamientos que ideaba su corazón era puro mal de continuo, le pesó a Yahvé haber hecho al hombre en la tierra, y se indignó en su corazón. Todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo. Entonces viene pues ya la historia de Moisés. También lo vemos en el capítulo 8, versículo 21, Génesis 8, 21. Al aspirar Yahvé el calmante aroma, después del diluvio, Noé sale y hace un holocausto, y ese aroma fue grato a Dios. Dijo en su corazón: nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, porque las trazas del corazón humano son malas desde su niñez, ni volveré a herir a todo ser viviente como lo he hecho. Dios reconoce que es el corazón del hombre, ¿verdad? Bueno, nosotros diremos es el espíritu, no es el órgano físico, sino es el espíritu del hombre, aquello que une inteligencia y corazón, inteligencia y voluntad. Pues es esa la sede, ¿verdad?, de las pasiones. En filosofía vamos a ver, ¿las pasiones están ligadas al cuerpo, sí o no? ¿Vienen del cuerpo o vienen del espíritu?
Oye, padre, entonces se podría decir que todo pecado es pasión.
Todo pecado es pasión.
O hay así intensidad de pasión,
¿no? Yo creo que, bueno, todo pecado es desobediencia a Dios, pero muchos pecados tienen como raíz una pasión desordenada. ¿El orgullo será una pasión? ¿Alguien orgulloso? El orgullo es una pasión.
Pues, o sea, es que
es un pecado.
En ti misma.
Pero es egoísmo.
Yo creo que. El orgullo no es una pasión, ¿verdad? Es un desorden. Es un desorden en el amor a sí mismo. Esa es la raíz de todos los pecados, el orgullo. Pero. No creo que sea una pasión. Puede estar ligado a la pasión, ¿verdad? Como lo vemos en, pues por ejemplo en Caín, ¿verdad? Estaba celoso y eso pues lo invadió y sacó el orgullo y mató a su hermano. Puede estar ligado a la pasión, pero yo no creo que sea una pasión como tal. Es un pecado. De hecho, alguien orgulloso puede actuar apasionadamente. Pero yo creo que sí se pueden distinguir los dos. ¿Todo pasión es pecado? No creo.
¿Puede ser una pasión desordenada?
¿Puede ser qué?
Pasión
desordenada.
Ah, en todo caso sí. Toda pasión desordenada conduce al pecado, sí es cierto. Es lo que intentamos ver ahora, ¿no? ¿Cómo la Biblia lo presenta así? ¿Por qué nos interesamos nosotros? Lo vuelvo a decir. A reflexionar sobre pasiones y virtudes humanamente. Pues porque nuestra fe nos muestra que hay un lazo muy estrecho, ¿verdad? Entre estar con Dios y estar lejos de Dios. Vivir según la pasión, vivir según el Espíritu. Los apóstoles dirán, vivir según el hombre nuevo o según el hombre viejo, según la carne, según el Espíritu. Entonces, estamos tratando de servirnos de nuestra fe para reflexionar humanamente, ¿verdad? Estamos partiendo. Hay dos grandes pecados, ¿verdad?, que vienen constantemente en el Antiguo Testamento. Y uno pues será el apartarse de Dios. Podríamos decir la falta de fe, que conduce a la idolatría. Y que sabemos bien cómo Dios en el Antiguo Testamento la nombrará como un adulterio, ¿verdad? Fuiste adúltera, es decir, ya no era solo yo, fuiste con alguien más, fuiste con otro Dios.
También le llama a que se prostituye.
La prostitución, sí. Y el otro será el pecado contra el hombre.
Bueno, aquí entran, por ejemplo, los pecados sexuales, los que les hablaba. ¿Se acuerdan de esa historia de esos jueces inicuos del libro de Daniel?
Con Susana.
Sí, sí. Que
espiana
a la mujer que está en el río.
Susana, sí, exactamente. Como de hecho lo dice muy, muy, muy interesante el texto, como sus perversiones lo fueron llevando al pecado, ¿verdad? En cuanto salieron las doncellas, los dos ancianos se levantaron, fueron corriendo a ella y le dijeron: las puertas del jardín están cerradas y nadie nos ve. Nosotros te deseamos. Ven, el deseo ahí desordenado. Consiente pues y entrégate a nosotros, etcétera. Y luego sale pues el pequeño Daniel, que los acusa y les va diciendo: raza de Canaán, que no de Judá, la hermosura te ha descarrilado y el deseo ha pervertido tu corazón. Así tratabas a las hijas de Israel, etcétera, etcétera. Entonces, pues, esos dos grandes pecados van a atravesar todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Uno que es, pues te alejaste de mí, Israel. Te dejaste llevar por otras cosas. Y el otro, te alejaste de tu hermano, lo mataste, lo traicionaste. El libro de los números, que no mencionamos muy seguido, también nos habla de un apetito. Vamos a ver el libro de los números. A ver. Capítulo 11, versículo 4. La chusma que se había mezclado al pueblo se dejó llevar por su apetito. También los israelitas volvieron a sus llantos diciendo: ¿quién nos dará carne para comer? ¿Ven? Ese apetito que finalmente los va a llevar a la idolatría. Van a adorar a otro Dios. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos de balde en Egipto? Y de los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. ¡Qué hambre tienen! Faltó la carne asada. Bueno, hay una infinidad de cosas en el Antiguo Testamento que hablarán de eso, pero vamos a echarle un ojo al Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan ustedes de algún pasaje que hable de esto? Pasiones, virtudes.
Pues en las cartas de San Pablo, ¿no? Sí, sí. Habla muchísimo de las pasiones. Y habla también de cuando hablábamos de la sede. Cuando dice de la circuncisión, que no es ya de la carne sino del corazón.
Vamos a ver unos cuantos ejemplos del Nuevo Testamento que hablan de todo eso, ¿verdad? Esas listas interminables de vicios, pecados y cosas que finalmente van a ser un alejamiento de Dios. Por ejemplo, sí, empezando con Pablo, la carta a los Colosenses, Vamos a echarle un ojo. Épico.
Tengo una duda. Bueno, dice que les quitará el corazón de piedra y les dará uno de carne.
Sí. Ezequiel 36. Ezequiel 36. Sí.
Yo ahorita se me tenía unas pasiones.
Sí.
Pero que son buenas. Uh-huh. Y que Dios las bendice. Como cuando el hombre se llenó de cólera y mató a todos los que estaban.
Macabeos.
Sí.
O como Elías también, que mató a todos los 400 profetas. ¿Te imaginas?
Sí, es que básicamente el resultado es lo mismo. Pero el comienzo fue distinto porque la pasión fue ordenada a Dios.
Hay pasiones santas, ¿verdad?, en la Biblia. Como por ejemplo la cólera de Jesús, que es una pasión santa, que tenía como del templo, ¿sabes? Cuando corría a los vendedores del templo, que tenía como finalidad ordenar el culto a Dios. Por eso, de hecho, por ejemplo, también en el Antiguo Testamento se ven esas pasiones bendecidas por Dios, que se trataba de matar gente, pero tenía como trasfondo el ordenar el culto a Dios, que solo se pueden entender porque eran del Antiguo Testamento. Es decir, que hay una progresión en la revelación de Dios.
Porque en el Nuevo Testamento está donde creo que es Juan que dice, Jesús, ¿quieres que hagamos bajar todo sobre la tierra? Y los corrige.
Los reprende. Sí, hay un cambio, ¿verdad? Eso es lo que mirará propiamente la teología bíblica. La teología bíblica mira esa progresión de la revelación divina. Por ejemplo, pues antes no había ningún problema que, ¿cómo se llamaba este? Jacob tuviera 4 mujeres. Al contrario, pues era una bendición. Salomón, que tenía ¿cuántas concubinas? ¿300 o qué? No, mejor no me imagino. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, pues está Jesús que dice, ¿verdad? Hay que regresar a la intención primera. La intención primera de Dios es que pues solo fueran un hombre y una mujer. Entonces hay una progresión en la revelación, ¿verdad? Pero, sin embargo, esto sobre las pasiones, vicios, virtudes, pues va a haber como una continuidad. Eso no hay ninguna progresión, ¿no? La pasión desordenada conduce al mal, a apartarnos de Dios, al pecado. Por ejemplo, les decía Colosenses 3. Por lo tanto, hermanos, mortificad vuestros miembros terrenos. Mortificad vuestros miembros terrenos. Fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y la codicia, que es una idolatría. Todo lo cual atrae la cólera de Dios sobre los rebeldes. Y que también vosotros practicabais en otro tiempo. Antes ustedes eran así, pero ahora ya no, ¿verdad? Han acogido la fe. Cuando vivíais entre ellas. Mas ahora, desechad también vosotros todo eso: cólera, ira, maldad, maledicencia y palabras groseras. Lejos de vuestra boca. No mintáis unos a otros. Despojaos del hombre viejo con sus obras y revestíos del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen del Creador. Una renovación. Despojarse de esas pasiones desordenadas, ya, todo lo que mencioné: ira, cólera, codicia, malos deseos, fornicación. Revestirse de un hombre nuevo. Un hombre espiritual también, ¿no? ¿Y cómo se va a lograr eso? ¿Cómo despojarnos de esas pasiones?
Practicando la vista.
El mismo dice más adelante.
Sí. Constantemente. Lo dirá.
En el siguiente versículo.
Revestíos pues como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, mansedumbre, paciencia, ¿no? Son todas las virtudes, pues. Soportándoos unos a otros y portándoos y perdonándoos mutuamente, etc. Lo dirá, por ejemplo, más explícitamente en la carta a los Filipenses. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. ¿La que acabo de leer?
No.
Esta. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, en cosa digna de elogio se podría traducir por el término griego que se llama arete, que es la excelencia, algo que es excelente.
Noble.
Pues estuvieron hablando, ¿qué?
Okay.
Ah, lo que van a ver hoy. Ah, genial. Sí, algo que es excelente, ¿verdad? Todo cuando sea digno de elogio, todo esto tenedlo en cuenta, ¿verdad? Todo cuanto habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, ponedlo por obra y el Dios de la paz estará con ustedes. Entonces, practicar la virtud, ¿verdad?
Es interesante, padre, que para el bien es buscar todo eso. Pero una visión cristiana, un cristiano podría verlo como que orgulloso o que se van a gloria de sí mismo. Cuando en realidad no.
Porque
yo siempre busco lo más noble, lo más bueno.
Porque puede haber una búsqueda de lo bueno de una manera desordenada. Sería el orgullo, ¿eh? Sería la vanidad.
Sí, pero para un griego, usando la palabra arete, para un cristiano sería lo malo. Porque no entienden muy bien con Cristo.
Y luego ya veremos, pero también hay otras palabras asociadas a arete. Dunamis, por ejemplo. No sé si la buscaron. ¿La buscaron? Dunamis. Dunamis. Es poder, fuerza, vigor, virtud, pues. Y hay otra acepción más, por ejemplo, donde se dice como una calidad. Por ejemplo, esta planta tiene la virtud de. Tiene una cualidad de. Pero la acepción primera es esa, la de arete. Algo excelente, ¿no? Algo que se posee. ¿Cómo?
De los honores también.
Sí. Pues sí, debe estar asociado.
Cuando ve los caballeros, los traidores.
Tengo una duda.
¿Sí?
¿Podríamos hacer una comparación? Hacer la listita de todas las pasiones que nos propone el Santo Tomás. Y luego ver en cada una la virtud y el vicio. ¿Sí se puede hacer eso?
Sí. De hecho, veremos que la virtud es el justo medio entre dos extremos. Pero hay algunas virtudes que no tienen un extremo, dirá Aristóteles. Muy curioso. Ya veremos algunos ejemplos. Pero lo que primero hace él definiendo en filosofía es que la virtud es algo justo entre dos extremos. Entonces los dos extremos serían excesivos, ¿verdad? Por ejemplo, así, comer bien, equilibradamente. Comer demasiado sería un extremo, comer demasiado poco sería otro extremo. Entonces la virtud sería comer lo adecuado. Un justo equilibrio. ¿Y de dónde viene eso? De la recta razón. ¿Qué es lo que determina? Pero bueno, ya nos estamos adelantando. La recta razón. Es decir, la capacidad que tiene el hombre de juzgar bien lo que es adecuado. Por ejemplo, San Pablo también dirá que hay que vivir pues según el Espíritu, ¿verdad? Y no según la carne. Romanos capítulo 8. Ah, no lo leí. Sí, fue lo que dije. Sí, lo de todo lo que sea virtud.
Ah, eso sí.
Procurando. Sí, lo leí. Efectivamente, entonces Romanos 8:5. Los que viven según la carne desean lo carnal, mas los que viven según el Espíritu, lo espiritual. Pues las tendencias de la carne son muerte, mas las del Espíritu, vida y paz. Ya que las tendencias de la carne llevan al odio a Dios. ¿Ve? Las tendencias de la carne llevan al odio a Dios. Es lo que se veía en el Antiguo Testamento, lo que veíamos hace rato. Todos esos pecados pues conducían a alejarse a Dios. ¿Ve? La ira de Dios se encendía. No se sometan a la ley de Dios. No se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Así los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Muy fuerte lo que dice. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes, en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Mas si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado, el Espíritu es vida y da justicia. También desarrollará mucho Pablo ese tema de la libertad, ¿no? Dios ha concedido al hombre la libertad, pero muchos han tomado, o muchos hemos tomado de esa libertad, una excusa para el mal. Sin embargo, pues Dios la dio para el bien, ¿verdad? Por ejemplo, la carta a los Gálatas, capítulo 4. En otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, servíais a los que en realidad no son dioses. Mas ahora que habéis conocido a Dios, o mejor, que Él os ha conocido, ¿cómo retornáis a estos elementos sin fuerza ni valor, a los cuales queríais volver a servir de nuevo? Andáis observando los días, los meses, las estaciones, los años, ¿no? Los que les gustan los horóscopos. Me hacéis temer, no haya sido en vano todo mi afán por vosotros. Y luego en el capítulo 5, para ser libres nos liberó Cristo. Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Soy yo, Pablo, quien os lo dice. Si os dejáis circuncidar, Cristo no os aprovecha nada. De nuevo declaro a todo hombre que se circuncida que queda obligado a practicar toda la ley. Habéis roto con Cristo todos cuanto buscáis la justicia en Dios. Os habéis apartado de la gracia. Pues en nosotros, a nosotros nos mueve el Espíritu a agradar por la fe los bienes esperados por la justicia. Bueno, no me acuerdo dónde dice eso. Porque, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, solo que no toméis de esa libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, servíos por amor los unos a los otros. Pero Pablo no es el único que habla de eso. Por ejemplo, Pedro también menciona en sus cartas el vivir según la voluntad de Dios, sometiendo las pasiones. Primera de Pedro, capítulo 4. A ver. Aquí está. Ya que Cristo padeció en la carne, armaos también vosotros de este mismo pensamiento. Quien padece en la carne ha roto con el pecado, para vivir ya el tiempo que le queda en la carne, no según las pasiones humanas, ¿ven? Las pasiones humanas, sino según la voluntad de Dios. Ya es bastante el tiempo que habéis pasado obrando conforme al querer de los gentiles, viviendo en desenfrenos, divinidades, crápulas. ¿Qué son crápulas?
Desórdenes,
pues. Orgías, embriagueces y cultos ilícitos a los ídolos. A este propósito, se extraña. Ya pasaron demasiado tiempo en eso, Pedro. Ya, hay que cambiar, hay que ser un hombre espiritual. Qué difícil es, pero... También Santiago habla de ese desorden que crean en nosotros las pasiones. Santiago en su carta, capítulo 4, habla de ese desorden, ¿verdad? ¿De dónde proceden las guerras y las contiendas entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones que luchan en vuestros miembros? Como si tuviéramos ahí dos demonios que están ahí peleándose. Codiciáis y no poseéis. Matáis. Envidiáis y no podéis conseguir. Combatís y hacéis la guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal. Con la intención de malgastarlo en vuestras pasiones. Por eso dice también San Agustín, vela por ti el que no te concede lo que te hará mal o lo que no te será de provecho, algo así. Vela por ti el que no te concede el que no te, el, lo que te hará mal. Bueno, y podríamos citar muchas y muchas otras partes donde los apóstoles justamente exhortan
a la virtud. Al orden. Pero, ¿estaremos hablando de las virtudes humanas o de las virtudes cristianas? Por ejemplo, alguien se convierte y le dice, no te apures, ya, ten fe.
Pues la fe es una virtud.
Sí.
Pues las virtudes cristianas son virtudes humanas.
Es decir,
pues que es lo mismo.
¿Eh?
Que es lo mismo, ¿no?
Es lo mismo.
Y si son cristianas, ¿por qué no me son dadas con la fe?
¿Por qué?
¿Por qué no me son dadas con la fe? Cuando tengo fe, pues debería tener todas las virtudes, ¿no?
Porque las, bueno, vimos en clases pasadas que las virtudes las desarrollaban, ¿no? Algo así con la práctica, cuando veíamos, por ejemplo, bueno, en este caso artístico, cuando veíamos del músico y no sé qué otra cosa, veíamos que era conforme a la práctica que se desarrollaba.
Se va haciendo como tal.
Sí, la virtud, justamente la, la virtud será una disposición, un hábito bueno. Un vicio, ¿qué será? Un hábito malo. ¿Una disposición mala o una disposición mala?
Entonces estamos hablando de virtudes humanas.
Hay virtudes humanas y virtudes cristianas.
¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué cuando tengo la fe no me llegan todas? El paquetito. Te inscribes y te llega el kit. Para buscar. ¿O sí? Cuando tienen la fe te llegan también las virtudes humanas.
Pues es que, miren, pues es que la virtud la adquieres con el esfuerzo.
Es que podemos tener las virtudes cristianas, pero no las desarrollamos.
Ah, ¿cómo? Podemos tener las virtudes cristianas y no las desarrollamos. ¿Un ejemplo?
La
oración. ¿No? O la caridad. Dios me da poder hacer la caridad y no amar
a Dios. A ver, ¿cuáles son las virtudes cristianas?
¿Cuáles son las virtudes cristianas?
Es que no sé.
Todo esto que estamos enumerando, diciendo a través de la revelación. Son virtudes humanas, son virtudes cristianas, que son, depende de la fe que uno nos revela. Pero acuérdense, la fe no solo me revela la revelación, eso lo debieron haberlo visto ya, ¿no? Lo hemos visto nosotros con el verbo. ¿Saben qué es?
Sí, pero ¿qué va?
Entonces, esto, la revelación no solo me revela quién es Dios, sino también quién es el hombre. Obra de Dios, ¿no? De hecho, la visión de sabiduría del hombre la tenemos sobre todo gracias a la fe. Los filósofos, por ejemplo, adquieren una visión de sabiduría del hombre, pero que viene del hombre. Para eso requiere tiempo, esfuerzo, error, etc. Pero gracias a la fe tenemos una visión de sabiduría del hombre. Una visión de sabiduría, es decir, sabemos cuál es la grandeza del hombre, hacia dónde va el hombre, ¿de acuerdo? Entonces la fe nunca va a estar en contra de mi inteligencia, pero tengo una gran ventaja. Es que me he revelado. Eso ya lo hemos visto y revisto y revisto y revisto. La fe no se opone a la inteligencia, sino que al contrario, la ayuda. Ahí más. Bueno, entonces, ¿por qué digo eso? Pues esto, ven. Visto de otra manera, pues todo eso que me revela las escrituras, estamos hablando de virtudes humanas o cristianas, eso del hombre nuevo, el hombre viejo, el hombre carnal, el desorden, pasiones y todo eso, pues es algo humano, pero visto de manera cristiana, revelado. Estas virtudes cristianas, por ejemplo, podemos enumerar las tres leyes de los galos: esperanza, caridad. ¿Cuáles otras?
Esas ya también son
malas. Sí, es lo que quiero que comprendan. Justicia, fuerza y prudencia.
Son cuatro malas.
¿Qué más?
Pues todas las que nos habla del Antiguo Testamento. Bueno,
por ejemplo, vamos a decir la castidad. Es una virtud humana y tal, es una virtud cristiana. ¿Qué otra es la paciencia?
La sobriedad.
Sobriedad, bueno, si está ligada a esto, ¿no? El pudor, etc. Entonces, ¿son virtudes humanas o son cristianas? Y bien, pues habrá virtudes humanas adquiridas con el esfuerzo, pero con la fe me llegan virtudes humanas infusas. ¿Sí saben eso, no?
¿Cómo que
virtudes humanas? Sí. Les voy a leer. En el catecismo.
Es decir, dones.
¿Cómo dones?
Sí, porque no desarrollamos nosotros en nuestras prácticas, sino que son dones.
Entonces, la gracia, si tienen la gracia, nos da las virtudes, los dones del Espíritu Santo, ¿no?
¿Es lo mismo que las virtudes?
No. Nos da también las virtudes teologales. Y también nos dan las virtudes morales, así se llama. Infusas. Yo les dije ahorita humanas, ¿verdad? Son morales, dicen virtudes morales infusas. ¿Qué es ese rollo? Y bien, pues, cuando recibo la fe, recibo esa gracia de poder adquirir la virtud humana, de poder adquirir todo eso, cosas que son humanas. Es decir, recibo esa gracia, esa fuerza de poder ir, de poder ser más justo, más casto, más paciente, más sobrio. Por eso, de hecho, lo enumeran los apóstoles, ¿verdad? Todas esas virtudes humanas, y bien, también las recibimos por la fe. Eso lo creemos en la firma del catecismo. Sin embargo, estas virtudes morales infusas solo se pueden ejercer conforme adquiero las virtudes humanas. Solo adquiriendo las virtudes humanas puedo ejercer las virtudes teologales. ¿Me explico? Pero creemos que recibimos esa gracia de Dios de poder ejercer, de poder adquirir y de poder ejercer las virtudes humanas, pero con más, con la ayuda de Dios, pues, me explico. Por ejemplo, leerán en los pasajes 1803 y siguientes, empieza a hablar de las virtudes humanas, ¿verdad? Las virtudes morales o virtudes humanas se adquieren mediante las fuerzas humanas. Las virtudes humanas se adquieren mediante las fuerzas humanas. ¿Cómo me vuelvo más paciente con mis hijos o con mis hermanos? Pues haciendo actos de paciencia, ¿verdad? ...1810... Las virtudes humanas adquiridas mediante la educación, mediante los actos deliberados y una perseverancia mantenida siempre en el esfuerzo, son purificadas y elevadas por la gracia divina, ¿eh? Purificadas y elevadas por la gracia divina. Con la ayuda de Dios forjan el carácter y dan soltura a la práctica del bien. El hombre virtuoso es feliz al practicarlas. Esa será una nota de la virtud. ¿Cuándo sabemos que tenemos la virtud? Cuando ya no nos cuesta tanto. Más bien cuando estamos felices haciendo un acto de virtud, ¿no? Por ejemplo, algún acto de justicia, ¿verdad? Y, ay, no, yo quiero más, pero bueno, no voy a darle lo que corresponde. Me costó mucho, sudé la gota gorda. Siguiente acto de justicia, ay, me cuesta también, así, me voy ejerciendo. Y cuando ya no me cuesta, sino que al contrario, siento alegría al hacer ese acto de justicia, ¿ah? Signo de que algo cambió en mí. Ahora ya no me cuesta, sino que me da alegría ser justo. Bueno, pues es que la virtud ya se está adquiriendo. Para el hombre herido por el pecado no es fácil guardar el equilibrio moral. El don de la salvación por Cristo nos otorga la gracia necesaria para perseverar en la búsqueda de las virtudes. Cada cual debe pedir siempre esta gracia de la luz y de la fortaleza, recurrir a los sacramentos, cooperar con el Espíritu Santo y seguir con las invitaciones a amar el bien y guardarse del mal. Luego empezar a hablar de las virtudes teologales y después mencionar eso de las virtudes morales infusas. Ya no sé dónde están, pero bueno, al menos que sepan esa referencia, ¿verdad? De 1803 en adelante habla de todo eso. Bueno, quise tomar esta clase entonces para ayudarnos a ver que pues no es en vano, ¿verdad? Esa reflexión sobre las virtudes, las pasiones, todo eso está en el corazón mismo de la revelación. Están en el corazón mismo de nuestra relación con Dios, de lo que Dios pide a su criatura para no dejarse de ella, para perseverar en la fe. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Comentario?
La próxima semana vamos a ver sobre el libro de ética.
La próxima semana vamos a hablar. No, vamos a empezar una serie de clases para hablar sobre el pudor, perdón, sobre el placer y la felicidad. Felicidad y placer. El gran dominio del placer en nuestras vidas, ¿no? Porque la virtud se toma justamente en relación al placer. Sí, placer y dolor, placer, felicidad, todo eso. De hecho, por ejemplo, es algo muy, muy, muy actual, ¿no? ¿Qué es la felicidad? Pues el placer. Cualquier placer, ¿no? Muchas veces lo confundimos. Entonces, tomaremos unas cuantas clases para hablar sobre eso, el placer sobre todo. Muy bien.